Entramos, como les decía hace unos instantes, en nuestro tiempo de psicología, de sexualidad. Ese gabinete que abrimos aquí cada 15 días, los miércoles, en compañía de Miguel Ángel Cueto, que es psicólogo, que es sexólogo y que es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta magnífico que ustedes pueden encontrar en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987-2615-62. Y su web, por cierto, www.cepteco.com. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encanta tenerte aquí con nosotros.
No, y a mí venir aquí es un placer poder hablar, comentar sobre temas de actualidad o sobre temas de psicología o sexología.
Hoy vamos a continuar un poquito lo que dejábamos.
Me pediste el otro día. Sí.
Nos quedaron ahí un par de flecos. Estuvimos hablando sobre la separación de la pareja, ¿no?
Ajá.
Y en alguna de las cuestiones que te planteábamos hablábamos de los hijos y tú nos dijiste, bueno, es que esto necesita un programa para ello solo, y vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De la separación de la pareja, de cómo afecta a los hijos y de cómo...
son los daños...
¿Qué podemos hacer nosotros para que ellos sufran lo menos posible, ¿no?
Son los daños colaterales en muchos casos. Los hijos son los grandes sufridores. ¿Qué podemos hacer? Pues tarde o temprano todos tenemos o dejaremos a un ex, ¿no? Entonces una de las mayores preocupaciones en las parejas separadas, ese duelo con vida, son las consecuencias del divorcio para sus hijos. Y con independencia un poco de la edad de los menores, responden en función de cómo ellos, los padres, realizan esa separación y cómo resuelven sus diferencias antes, durante y después de la misma.
O sea, que la reacción no siempre es la misma.
No siempre. Los niños de padres, por ejemplo, que se pelean, insultan o se desprestigian entre ellos, tienden a sufrir una mayor ansiedad. Se preocupan por ese objeto de las peleas, por el futuro, y quedan generalmente desgarrados por su lealtad o no a uno de los progenitores.
¿Y esas heridas se mantienen después a lo largo de su...
Desgraciadamente.
No digo de su vida, pero de los...
Puede mantenerse
años.
A lo largo de su vida en función del apego, el desapego emocional que uno de los dos o de ambos haya tenido ese menor.
¿Qué reacciones emocionales suelen tener los hijos ante la separación de los padres?
En lo lógico es de los problemas de adaptación en función de las edades. Si un niño está en edad preescolar, pues a veces tiene conductas adaptativas que había adquirido, las pierde, el control de esfínteres, la alimentación, empiezan a tener problemas de sueño, pesadillas. Si están en edad escolar, pues tienen miedos o pueden tener un cierto miedo y gran sentimiento de tristeza o inseguridad o esas dificultades escolares. Los preadolescentes, una fuerte irritación y sentimientos de inconformidad, una dificultad a veces para expresar sus sentimientos, incluso esa idealización hacia el padre no custodio y el aumento de conflicto con ese padre custodio con el que está con él. Y los adolescentes, pues claro, son peores, tienen sentimientos ambivalentes de suficiencia y dependencia y un cierto desconcierto ante la ruptura. Buscan la opinión del grupo, pero normalmente eso pasa fácilmente si los padres actúan de manera coherente, razonada y respetuosa. Se amplifica y se empeora si normalmente los padres están o siguen a la gresca.
Lo que no habrás visto allí en CEPTECO en cuanto a esto, ¿no?
Desgraciadamente, muchas veces si es preciso concienciar a la población en este caso es precisamente sobre cómo esas personas que no pueden defenderse, tendríamos que ayudarles para precisamente defendernos mejor en esas situaciones en las cuales hay una ruptura afectiva, ¿no?
Bueno, hablas entonces de que hay que hacer bien las cosas y una de ellas es explicar de la mejor manera posible a los hijos la ruptura,
sí.
Que el matrimonio, que la pareja se deshace. ¿Cómo se hace eso?
En primer lugar, que los padres lo tengan claro, es decir, que sepan que va a ser definitiva esa relación o esa ruptura y que ya no van a tener otros momentos de prueba, ¿no? Porque a veces uno lo tiene que intentar, pero ya si es definitiva, primero, si es posible hacerlo juntos los dos y solo cuando se haya tomado esa decisión. Expresarles el apego incondicional, es decir, les van a querer los dos durante toda su vida.
Claro.
No culpabilizándoles de la misma, es decir, que es un problema de mayores, ellos no tienen ninguna razón, ninguna responsabilidad. Animándoles un poco a realizar preguntas, expresar sus preocupaciones y transmitirles un poco esos beneficios de la separación, cómo pueden colaborar con los padres, entender un poco, justificarse a lo mejor por esos comportamientos inadecuados dentro de esa lógica de discusiones o de conflicto que han tenido al final, anticipar esos sentimientos personales de malestar que van a tener ellos ante la separación, pues fíjate ahora dónde voy, qué hago, con quién estoy, y aclarar que no existen víctimas y culpables, lo único serían ellos que pueden o tienen que adaptarse a una nueva situación, y normalmente que ellos van a seguir ocupándose del cariño, del afecto, de la atención, y que, bueno, algo se rompe, pero que no significa que ellos pierdan el apego y el cariño que les tienen durante toda su vida.
¿Y serán casos, Miguel Ángel, en el que alguno de los progenitores o los dos les echen la culpa a ellos, digas, esto es por tu culpa.
Pues
lo cual me parece devastador, ¿no?
Me parece cruel, eso es crueldad mental y es lo peor que podemos hacer, ¿no? Sí, sucede. Y sobre todo también hay padres que echan la culpa al otro progenitor, que eso también es malo, porque en definitiva, hombre, uno se puede enamorar de otra persona o puede tener otras relaciones o puede engañar o sufrir o no querer ya a esa persona, y nadie tenemos la responsabilidad ni la culpa. La culpa es un elemento moral que hay que intentar desterrar, porque eso nos hace y hace a los menores muchísimo daño.
Para terminar, Miguel Ángel, ¿qué pautas se podrían dar a los padres respecto a sus hijos para evitar problemas en el futuro?
Hombre, intentar que ellos lleguen a un acuerdo sobre la custodia, el régimen de visitas, las vacaciones, siempre de forma consensuada. Hablar bien de la pareja siempre con cariño, evitando desprestigiarla, porque en el fondo nos estamos desprestigiando nosotros si hemos convivido con esa persona. Y evitar usarlos también como moneda de cambio o como corre y ve y diles a tu madre o a tu padre de algo. Mantener esa comunicación con la familia de ambos, es decir, que no pierdan la relación con los abuelos, con los tíos, con los primos. Esas discrepancias educativas o sanitarias, que intenten llevarlas a un acuerdo entre los dos, y normalmente seguir manteniendo esa responsabilidad y la relación con los hijos aunque crezcan o que estén viviendo con la otra pareja, y si existe una nueva relación, en el caso de que la existiera, dejando claro que no sustituye al padre o a la madre, pero que es algo normal, que es algo lógico y que es algo positivo, que incluso van a tener a otras personas que les quieran, que les demuestren afecto y que les demuestren cariño.
De las muchas cosas que me gustan de ti es que siempre ofreces una luz de esperanza ante cualquier problema que se pueda tener.
Los seres humanos estamos hechos para adaptarnos a cualquier situación y conveniencia o inconveniencia de la vida, y los hijos, cuando alguien se rompe ese afecto y ese cariño y los padres se separan, tienen derecho a ser queridos, a ser atendidos, y también ellos tienen, o como todos seres humanos en función de las necesidades, la obligación de adaptarnos a ese cambio intentando evitar ser infeliz.
Es Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco, una vez más aquí con nosotros en nuestro gabinete de psicología y de sexualidad. Ya saben que le pueden encontrar en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, su teléfono 2615-62 y la web cepteco.com. Miguel Ángel, muchas gracias, hasta dentro de dos semanitas.
Un saludo.
Leon@onda0.es.